Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¿Cómo están? Bienvenidos a Cronómetro. Cerramos la semana anticipando el partido soñado en esta naciente Liga de Naciones de CONCACAF. Se encontraron al final aquellos que desde el principio pensábamos que iban a llegar a la disputa de este primer trofeo de la Liga de Naciones. Fernando Palomo con ustedes, David Faitelson, un gusto saludarte. Hoy en Cronómetro, eso, hablaremos de la eliminación de los Lakers, será la última que tiene LeBron. Habrá posibilidades para Roger Federer, ya nos estará acompañando Sebastián Martínez Christensen. A 100 días de la NFL, ¿cuál es el tópico? Y han jugado España y Portugal, dos equipos con gran cartel de candidatos para la próxima Eurocopa. ¿Cómo terminaron? 0-0 y decepcionando de a poquito. Arrancamos con Cronómetro.
Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bueno, además de todos los temas que mencionaste, también pondremos énfasis, por supuesto, en las dudas, el misterio que existe alrededor de la selección mexicana de fútbol y, por supuesto, de la no presencia de Javier Chicharito Hernández. Y digo la no presencia porque desde la lesión que sufrió Raúl Jiménez ha abierto un boquete de dudas en esa posición del campo para el equipo del Tata Martino. Hablaremos de eso, hablaremos también de Fórmula 1, aprovechando la presencia de Sebastián. Fin de semana, el gran premio de Fórmula 1 en las calles de Bakú, el gran premio de Azerbaiyán, y parece que Checo Pérez va bien y está en los primeros lugares y tiene buenos tiempos y aspira a ser protagonista. Bueno, vamos a comenzar entonces Cronómetro de viernes de fin de semana con nuestro primer tema en la mesa, que se refiere directamente a la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Dice el Gerardo Martino: no imagino partidos diferentes con Costa Rica a los tres que hemos jugado. ¿Quién llega con más dudas a la final soñada que tú mencionas, Fernando, de Estados Unidos y México el domingo en Denver?
Bueno, habrá que ver el último ejemplo que tuvimos de los de estos dos equipos. La selección de Craig Berhalter no pasa por ser individualidades y nada más. Lo del juego colectivo queda a espera nada más de el tiempo, pero el tiempo se le está terminando. Este equipo tiene que pasar por un proceso de clasificación al Mundial y la dinámica de juego que presentó contra Honduras, si la repite contra México, va a quedar expuesto, porque de los dos equipos que se enfrentaron en el segundo partido, México y Costa Rica, se vio mucho más fútbol de lo que pudo presentar el equipo estadounidense, que termina metiéndose sobre la hora con un gol de cabeza que tiene mucho más que ver con una falta de atención defensiva del equipo hondureño que con grandes méritos en la construcción de juego de los Estados Unidos. Una de Giovanni Reina, la más cercana, pero tuvo que ver también con una individualidad y no puede quedar pegado nada más a un ataque de individualismo de una de sus grandes figuras, porque las tiene para tratar de sacar partidos adelante. Estados Unidos, creo, llega con muchísimas interrogantes. Y luego lo otro, la confirmación de que a México le hace falta gol, pero no construcción de juego. Eso lo tuvo.
Sí, de acuerdo. El primer tiempo de México fue bastante, bastante positivo. Al final, en el primer tiempo, incluso ya Costa Rica empezó a tomar un poco más la pelota y empezó a generar peligro en la portería de Guillermo Ochoa. Pero yo diría que incluso vimos una transformación después de muchas críticas, Fer, en la forma en la cual plantea los partidos, la formación del Tata Martino con un rígido 4-3-3. Ahora cambió una línea de tres defensores centrales, uh-huh, agregando ahí a Edson Álvarez, y por las bandas contó o experimentó con Uriel Antuna, el jugador de las Chivas, por derecha, por izquierda Gerardo Arteaga, el joven que actúa en el fútbol de Bélgica, y México tuvo llegadas por los costados y, como tú dices, generó fútbol para tener más oportunidad de gol.
Sí, careció de profundidad también, David, porque si este es un experimento o es el modelo que pretende seguir el Tata Martino de aquí para adelante, los ejecutores del modelo tendrán que ser otros, porque no pasaba Lainez, por ejemplo, que termina por sorprenderme que entre directo como titular en este partido contra Costa Rica. Lainez pasaba jugando por dentro cuando lo que se pretende de un jugador desde su posición es que le dé profundidad al juego. Si no se la daba Lainez, Antuna tampoco subía. México se convirtió por tramo de posesión de pelota en el dominador del juego, pero no lo controlaba porque siempre pasaba el juego por dentro. Y ahí me parece también tiene que darle tiempo la crítica al modelo que ha elegido en esta ocasión Martino para hacerle frente, no sé si a estos dos partidos, pero si jugar uno contra Costa Rica con este modelo, uno imaginaría que al menos contra Estados Unidos también lo va a repetir.
Sí, entendiendo, Fernando, que son dos selecciones que fue un partido cerrado, un partido parejo, cualquiera de los dos pudo haber ganado, eso es verdad.
Mucho de Ochoa.
De acuerdo, mucho de Ochoa, incluyendo la serie de penaltis. Y al final son dos selecciones que se conocen mucho, y tiene razón el Tata Martino, se conocen mucho Costa Rica y México. Juegan tanto, era el antiguo clásico de la CONCACAF entre México y Costa Rica, y yo creo que al final del día saben cómo, de alguna manera, contrarrestarse. Pero bueno,
y lo decía México Ronald González, ¿no? Costa Rica en este tipo de partidos se crece, sabe jugarlos, tienen personalidad, rodaje, experiencia, han visto a México infinidad de ocasiones, han visto rivales superiores también, en consecuencia hay un equipo que le puede pelear a México en cualquier condición.
No vi tan mal a Costa Rica ayer, le compitió muy bien a México.
Uh-huh. Muy bueno el lateral Fuller, el jugador de Herediano, me gustó un montón. Sí, mucha personalidad de este equipo, insisto, con ganas de ir al choque sin alejarse del mismo, incluso cuando el choque fuera provocado por el Chucky, ¿no? Cuando después se traba o ensarza en un ida y vuelta de empujones. Este partido igual también deja abierta la discusión, y lo has dicho, si Javier Hernández sigue siendo necesario para este equipo. Javier Hernández en realidad es un jugador que México necesita, al punto que todavía se le pregunte al Tata Martino sobre su presencia. Dijo el Tata Martino esta noche: me parece que la deuda del equipo en el segundo tiempo tiene que ver más con el juego y no con la finalización, que fue lo que decíamos, prácticamente marcó el juego de México en la primera parte, donde juego hubo, pero no hubo generación de grandes ocasiones. Ahí pudo haber estado, no sé, Jared Borgetti, tampoco pasaba nada en la segunda mitad.
Sí, bueno, ahora tú hablas de Jared Borgetti, te quiero decir que Chicharito Hernández está por arriba de Jared Borgetti como el máximo anotador en la historia.
En números nada más.
Bueno, está bien, puede ser que en números. Diego Borgetti tampoco jugó en el Manchester United, en el Real Madrid, o hizo goles en la Liga Alemana.
Era otra época. Pero bueno, podés poner a Jared Borgetti ahí como el referente de los 90, si se quiere, por eso voy. No pongo a compararlos ahora.
No, de acuerdo, no estamos comparando eso. Lo que yo estoy diciendo es que me parece, Fer, que hay como una situación en la que no estamos tomando en cuenta de quién estamos hablando. Estamos hablando de quién es, para mí, por lo menos para mí, no sé si tú lo consideras igual, el tercer jugador más importante en la historia del fútbol mexicano. Detrás de Hugo Sánchez, detrás de Rafael Márquez, el único que llegó a esos niveles fue Javier Chicharito Hernández.
Y yo creo que aquí no se trata... ¿Qué significa la importancia, no? Porque si hablamos de calidad de juego, si hablamos de su importancia, el impacto...
De jugar
podría
en esos niveles,
incluso,
Fer.
Consideremos a Rafa Márquez incluso detrás de Chicharito.
¿Sabes que no cualquiera juega en esos niveles? No cualquiera juega en esos niveles.
Pero hablamos de impacto. Una cosa es la calidad y otra cosa es el impacto que ha generado. En la era mediática en la que Chicharito jugó, a cualquiera le puede parecer que era mejor jugador que Rafa Márquez. A muchos, por lo menos.
No, bueno, yo respeto, obviamente, yo creo que está lejos de Hugo, puede estar lejos de Rafa, pero llegó a esos niveles. Pero lo que yo voy es que lo que realmente yo no sé si lo que estamos discutiendo es si hace falta Chicharito o por qué no está Chicharito, que son temas diferentes. Es decir,
¿por qué no está? Es una pregunta que nadie quiere responder por ahora.
Bueno, nadie. Bueno, el Tata dijo que las puertas están abiertas, entre comillas. El rumor indica que hay jugadores en la selección, Guillermo Ochoa y Andrés Guardado, que habrían dicho no a través o a raíz de lo que fueron algunos choques que tuvieron desde antes del Mundial del 2018.
Si vamos a responder por qué no está Chicharito también, David, hay que preguntarle mucho a Chicharito, la respuesta la tiene él, porque se dejó profesionalmente, no estaba mucho más en YouTube que en el fútbol. físicamente no andaba, ahora se empieza a recuperar, pero hay que ver en qué liga se recupera también. Físicamente exigente la MLS, pero ¿cuánto le puede representar de duelos de calidad por los defensas que tiene la liga estadounidense enfrente?
A ver, pero Fer, él ha dicho, y yo creo que yo estoy con él en el sentido de que a otros jugadores de su nivel, de su jerarquía, los han aguantado cuando han tenido periodos prolongados de una baja de juego, los ha aguantado la selección mexicana y otras selecciones en el mundo. A veces aguanta un jugador que, teniendo cierta jerarquía, que se la ha ganado, no mantiene un nivel extraordinario para poder estar en ese momento en la selección.
Chicharito también lo llevaron a la selección cuando de bajón estuvo en otros clubes. Quizás el último gran bajón que ha tenido, ¿no?
Hablemos de Guillermo Ochoa. ¿Es el mejor en la historia de la selección mexicana en torneos oficiales?
No, para mí el impacto, si hablamos de impacto antes, lo que Jorge Campos le generaba a la selección mexicana desde su posición en la cancha para el modelo de juego de la selección de México, me parece de mucho mayor impacto que lo de Guillermo Ochoa. Es cierto, Ochoa es atajador como pocos, no solamente en la selección, en la historia de la selección de México. Yo creo que en la historia de las selecciones hay que ponerlo como uno de los mejores atajadores que se ha visto en la última era, pero ¿cuánto de su juego condiciona al juego del colectivo? Y Jorge Campos lo hacía mucho más. Jorge Campos adelantaba las líneas, México jugaba con la línea mucho más cercanas a la mitad de la cancha, achicaban mucho más. Esto fue lo que terminó convenciendo a Menotti, por ejemplo, de llamarlo a la selección, que era un arquero que condicionaba el juego, y de esos muy pocos.
No, de acuerdo contigo. Mira, y yo estoy en el mismo renglón de lo que tú opinas.
Ayer una jugada
cámbiale, por favor, urgentemente. Ayer una jugada de Gerardo Arteaga que va retrocediendo hacia su propia línea de meta y le regresa la pelota medio comprometida a Ochoa. Yo me hubiera imaginado que Jorge Campos pisa la pelota, voltea hacia el otro lado y cambia el juego con la pierna izquierda. Guillermo Ochoa lo que hizo es ir más perfilado, pegarle con la pierna derecha y mandarla a donde sea, a un saque de banda para el equipo contrario. Estoy de acuerdo contigo, no tiene el juego de piernas, para mí no es un portero completo, para mí eso fue lo que le privó a él de jugar en otros niveles en el fútbol europeo. Y es evidente también, y yo siento que al Tata Martino, siendo figura Ochoa, nadie lo duda, en Copas del Mundo, en Copas Oro, es un atajador, como tú dices, está bajo los postes y hasta es un mal indicativo de que él sea la figura de México en los mundiales. Quiere decir que a México lo atacan, le disparan, le cabecean y Ochoa está ahí para evitarlo porque es un magnífico atajador.
Yo creo que emblemática la actuación en Fortaleza contra la selección de Brasil en el Mundial del 2014, por ejemplo. Después nos dimos cuenta qué selección de Brasil era la que jugaba en aquel Mundial, pero había que mantener un arco en cero contra Brasil en su casa. Además, una actuación creo que icónica para él, pero él habla muchísimo también de una gran característica suya, que es un gran atajador, tremendo volador, pero luego de eso, condicionar al juego de tu equipo.
Mira, yo estoy
Jorge
seguro.
Campos.
Sí, y ya en la época actual, porque ya Jorge Campos ya no juega más, pero en la época actual yo estoy seguro que el Tata Martino preferiría, para el juego del Tata Martino sería mucho más atractivo jugar con Jonathan Orozco que con Guillermo Ochoa. Pero hay cosas que tú no puedes mover, Fernando. Hay cosas que en la selección, por más que seas el entrenador de la selección, está un portero histórico que además no te ha dado ningún pretexto, como te lo dio Chicharito. Por ejemplo, acabamos de hablar de Chicharito. Chicharito te dio un pretexto deportivo para apartarlo. Ochoa no te ha dado ese pretexto. Es un tipo disciplinado, trabajador, viene siempre al nivel de la selección, siempre quiere jugar, siempre quiere apoyar. Pero a mí me parece que al Tata, el Tata preferiría jugar con Jonathan Orozco. Pero
hablando de jugar, los futbolistas de la selección brasileña que hoy van a jugar un partido de eliminatoria contra la selección de Ecuador, partido que Tite, el técnico de la selección brasileña, ha dicho que es mucho más importante que lo que se viene. Hablando sobre la Copa América, el técnico dijo: Copa América, los jugadores tienen una opinión, se la expresaron al presidente y la van a compartir con el público, agrega Tite, en su debido momento. ¿Los futbolistas pueden llegar a cancelar la Copa América si se niegan los seleccionados brasileños a disputarla, David?
Pues yo supongo que tienen la fuerza. Además, Brasil no tiene un equipo con comamos, no es un equipo carente de figuras, no solamente brasileñas, ¿no? Figuras internacionales, figuras que pesan en el fútbol del mundo, empezando por un jugador como Neymar, ¿no? Yo creo que a mí me parece, Fernando, que el tema se manejó de manera muy apresurada para no variar por la Conmebol. Primero Colombia no podía por temas de violencia, por la propia pandemia. Luego Argentina tampoco lo podía hacer. Y Brasil, que no está en números positivos, porque no lo está en el tema de la crisis sanitaria, resulta que levanta la mano para hacer la Copa América. Esta Copa América o se tenía que haber postergado o se tenía que haber jugado en Estados Unidos.
O se cancela, ¿no? Cayendo en cuenta de las urgencias logísticas que implicaban la cancelación de una sede y posteriormente una segunda sede como la Argentina. Ahora, es una necesidad imperiosa también para las selecciones, para las federaciones de Sudamérica, el poder llevar adelante la competencia para poder contar con los recursos que de la competencia surgen para ellos. Buena parte de sus ingresos están marcados desde lo que se genera en la Copa América. América no por taquillas ni más, por sponsors, patrocinadores y por televisión además. Ahora, habría mucha hipocresía también de los jugadores si asumen cuando en Europa, en momentos también bastante difíciles en cuestiones de salud o problemas biosanitarios, ellos siguieron jugando al fútbol para sus clubes.
De acuerdo. Finalmente. Entonces,
de ello también. Vamos a la pausa, David. ¿Jugó Don Leo?
Jugó Messi, anotó Messi el gol 2000 en eliminatorias. En el Estadio Santiago del Estero, anoche se inauguró una estatua, un monumento para Diego Armando Maradona, recientemente fallecido. Este era el primer partido de la selección de Argentina después del fallecimiento de Maradona. Y la selección, la AFA, le rindieron un muy merecido homenaje. Fernando, muy bonita la estatua de Maradona. De las muchas que van a aparecer seguramente en diferentes estadios argentinos, ¿no?
Seguro, lo que le habría encantado a Diego Maradona, que habría visto este partido seguramente y en algún lugar también lo estaba viendo, es que la Argentina ganara su compromiso frente a la selección chilena. No se le dio, esto no quiere decir que Leo Messi no brillara en la noche. El penal que fue revisado por el VAR, un VAR que actuó en todos los partidos de la eliminatoria sudamericana, pero más en el partido de Uruguay-Paraguay, donde ya la Conmebol se ha disculpado por los errores, un error defensivo permitió la llegada de Gary Medel para que pudiera luego Alexis Sánchez convertir su primer gol contra la selección argentina. Messi lo intentó, Bravo, el arquero Claudio Bravo, lo paró una vez, luego el travesaño. Tuvo el partido que Messi tiene con la selección argentina, que luego cae en lo que regularmente caen muchos de los que le han acompañado. Buscarle con insistencia cuando ya se sabe que Messi va a tener a dos o tres encima.
Sí, de acuerdo. Yo creo que finalmente, bueno, Messi anotó un gol en este caso por la cuestión de penalti, tuvo por ahí un par de opciones en tiros libres. Realmente uno esperaría más profundidad, más capacidad para generar oportunidades de gol de esa selección argentina. Comenzó jugando el partido con realmente figuras, empezando por Messi, siguiendo por Lautaro Martínez, siguiendo por Di María. Realmente tiene un buen equipo la selección argentina, pero como que a veces le falta esa selección o esta selección cuando, no sé si cuando afronta procesos eliminatorios, todavía llega a tener un poco más de nerviosismo, un poco más de presión, pero no explota de acuerdo con la calidad que tienen los jugadores argentinos en Europa, Fer. Es una realidad.
No hubo duda que Ángel Di María fue uno de los mejores jugadores que tuvo el Paris Saint-Germain en toda la temporada. Que partido tras partido era un jugador que suplía constantemente a Mbappé, a Neymar. Se pone la camiseta argentina y es para estudiar de verdad el peso que carga Di María, para hablar de él y tantos otros también, que cuando se ponen esa albiceleste les pesa y parece que están jugando con kilos de encima, con una losa tremenda de peso encima. Una losa tremenda es la que llevan selecciones como Portugal y España a la próxima Eurocopa, que está a una semana de arrancar, justamente 7 días a la fecha de que comience la Eurocopa en, iba a decir en algún país, pero en realidad serán 11 las ciudades en las que se va a disputar.
Pero hoy arranca en Roma, ¿no?
Arranca en Roma con la selección italiana ante Turquía. Hoy en Madrid, en el Wanda Metropolitano, curiosamente, estadio que no está disponible para la Eurocopa, España y Portugal igualaron sin goles. Hubo público, cerca de 15.000 espectadores en el estadio del Atlético de Madrid. No hubo gol y hubo también muchos cánticos a Álvaro Morata, por ejemplo, abucheos a Cristiano Ronaldo, el último ausente en su selección, aunque estuvo en el partido, no fue pieza fundamental. Y Álvaro Morata, que termina, creo, o me empieza a clavar goles Álvaro Morata, o va a terminar Luis Enrique sin cabello, porque eran ocasiones tras ocasiones y Morata las desperdiciaba una tras otra.
Oye, ¿y qué tal la prueba que hizo también Luis Enrique, hablando de Luis Enrique, el tema de Laporte y Pau Torres en la central? Entendiendo que España está jubilando, bueno, no está jubilando, sí está jubilando, también está en el proceso de esa dupla maravillosa de Piqué y Ramos que duró tanto tiempo. Realmente se le ve una fortaleza en temas defensivos. Yo creo, no sé qué opinas tú, Fer, que España no tiene problemas defendiéndose. Como tú dices, los problemas de España están en otro sector de la cancha.
Los problemas de España pasarán cuando en la mitad de la cancha pierda la pelota, porque la posesión pretenderá tenerla hoy con Sergio Busquets y Thiago Alcántara y con Ferran Torres, incluso partiendo de un poco más atrás, manejaban la pelota, manejaban el partido. El tema es cuando les encuentren con espacio, y ahora sí va a tener atléticamente defensores, si se quiere, en estado como para poder competir con cualquiera que se les ponga. Y esto lo probaron en distintas ocasiones. En el partido de hoy no tuvo una ocasión clara Cristiano que se pueda decir haya inquietado sobremanera a estos dos centrales, pero sí, esta selección española va a tener que tener mucho cuidado porque pretende jugar con muchísimo espacio a espalda de sus centrales.
De acuerdo, y yo creo que Cristiano sabe aparecer en el momento en que tiene...
Me siento como alumno aplicado, además, callándome antes de que suene la campana. Una cosa...
Muy bien, muy bien, muy disciplinado. Pero yo creo que Cristiano sabe aparecer, sabe cuándo tiene que aparecer, sabe cuál es el momento en que él tiene que poner toda la carne del asador, y este era un partido realmente de preparación. Yo creo que Portugal y España van a ser protagonistas de la Eurocopa. Portugal es el campeón defensor de la Eurocopa, ¿no? Sí, claro. Es el campeón defensor, correcto. Bueno, a ver, Fer, crisis, ¿por qué tanta rotación en los banquillos europeos?
Yo creo que tiene mucho más que ver con los técnicos agotados que los dirigentes o sus procesos agotados.
O sea, este verano cambian, ¿qué? Cambia la Madrid, cambia la Juventus. ¿Quién más cambia por ahí?
Cinco campeones en las cinco grandes ligas.
El Inter de Milán cambia, el Lille cambia. ¿Quién más?
El Bayern Múnich campeón cambia.
El Bayern Múnich también.
El Atlético de Madrid no lo hace, el Manchester City no lo hace, el Lille lo va a hacer. Lille, porque su técnico Gauthier tenía una oferta que le duplicaba su salario. El Inter va a cambiar de entrenador. La Juventus cambia de entrenador. Bueno. En fin, pasa mucho
eso,
por el
y eso
desgaste,
que no hay dinero, dicen. Eso que no hay
el
dinero.
El desgaste provocado por los entrenadores y sus procesos. Son técnicos que tuvieron que pasar por mantener estos equipos, entiéndase bien, vivos mientras la pandemia sucedía, ¿no? Y el desgaste provocado también por tener que mantener un plantel equilibrado físicamente cuando venían los jugadores castigados por procesos de contagios de COVID-19. Por eso, una razón puede venir por ese lado, cansancio de los entrenadores. Luego, hay otra, pero que atañe directamente a la Juventus, que es la mala elección de un técnico que no estaba claramente preparado para hacerse cargo de un primer equipo con tanta exigencia como Pirlo. El Bayern Múnich, distanciamiento entre director deportivo y entrenador principal, cosa que ya ha pasado en el Paris Saint-Germain. En fin, hay casos de casos, pero me parece que la pandemia tiene muchísimo más que ver.
Sí, de acuerdo contigo, vivimos una época extraordinaria, aunque hay una contradicción por ahí. Uno diría que en tiempos de pandemia y de crisis económica para la industria del fútbol, pues los cambios de entrenadores generan todavía más gastos. Pero yo creo, a ver, por ejemplo, ahí está el caso de Ronald Koeman, que en las últimas horas está festejando la continuidad de Koeman, o está festejando Koeman la continuidad, y algunos en Barcelona la aplauden y otros en Barcelona la recriminan. También está claro, y lo hablábamos ayer, que el tema de Barcelona era un tema también de cuestiones económicas, ¿no? Hay clubes que tienen problemas económicos y que dicen, ¿para qué hago un cambio? Porque además tengo que pagar la indemnización del entrenador por romper un contrato y buscar otro entrenador que no va a ser nada barato. Yo creo es toda una situación realmente muy compleja la que atraviesa el mundo. Bueno, regresamos con quién, con Sebastián Martínez Christensen. Y LeBron, que ya está de vacaciones. Ya está de vacaciones LeBron James. 5 minutos y recibimos a Sebastián Martínez Christensen, Fernando, para hablar de temas que tienen que ver con la NBA y también, por supuesto, con el tenis. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos, un abrazo.
¿Cómo estamos, David? Un abrazo grande. Felices, todavía continúa Roland Garros y, bueno, se acaba un equipo icónico, el viaje por el bicampeonato, y por eso todo el mundo, aparentemente, como suele suceder con las franquicias importantes, quiere que echen a todos ahora, quieren cambios drásticos.
¿Estamos ante el fin del reinado de LeBron James?
Hablando de Roma, ¿no? No.
Hablando de Roma.
es un rotundo no, David, la verdad. Tiene 36 años, va a tener 37 años cuando comience la próxima temporada, bueno, en realidad en el mes de diciembre ya comenzada la próxima temporada, pero creo que toda historia debe ser contada en un contexto. Y no se trata de excusas, sino simplemente de realidades. Un año atípico para la NBA específicamente. Uh-huh. Tuvieron que comenzar la temporada 71 días después de que los Lakers se coronaran campeones. Phoenix fue el mejor equipo en la serie ante los Lakers, de eso no quedan dudas. Mereció ganar. Las lesiones afectaron a los Lakers, creo que también es poco debatible. La ausencia de Anthony Davis cambia drásticamente este equipo. Y la lesión del tobillo de LeBron le quitó explosividad. Pero este equipo lució, David, como que estaba exhausto, física y mentalmente, como que querían dar vuelta a la página. Por eso yo no soy fan de cambios drásticos. Sí creo que algunos retoques de Dennis Schroeder, el tridente de Marc Gasol, de Montrezl Harrell y de Andre Drummond no funcionó. Tal vez unos cambios menores, pero cambios drásticos no. Este equipo saludable, yo creo genuinamente que es candidato a la próxima temporada.
Sí. Seguramente, Sebastián, te saludo. Una de las grandes, de los grandes puntos a considerar en muchos deportes profesionales, que se tuvo un descanso atípico, una preparación diferente, hay condicionantes que por primera vez muchos de los jugadores y muchos de los dirigentes también y los entrenadores.
Bueno, ya lo veremos, Fer, en los Juegos Olímpicos, ¿eh? Ya lo veremos en los Juegos Olímpicos.
Pero en muchos. Primero, no quiero anticiparme el nivel, porque veo el nivel atlético en algunos deportes y la verdad que es superlativo. Ahora es como que si se han estado guardando energía, pero cuando han disputado una temporada tan extraña y la temporada pasada fue cargada de tanto, de un exceso de emotividad, parece que esto hasta era previsible.
No tengas dudas, Fer, no tengas dudas. Los deportistas son animales de costumbre, tienen un régimen de entrenamiento, específicamente en el caso de LeBron James, que trata su cuerpo como un Adonis, le invierte 7 cifras por año a su cuerpo esencialmente, y por eso está en la condición física que está. No hay dudas tampoco que los años le empiezan a pegar. En los últimos 3 años hemos visto 2 lesiones relativamente severas de LeBron James, y antes parecía un robot que nunca se perdía un partido. Pero no es casualidad que esta es la primera vez en su carrera que se despide en primera ronda de los playoffs. No es casualidad que 3 de los 4 equipos que estuvieron en final de conferencia el año pasado, que fueron los que más desgaste sufrieron porque jugaron más tiempo en la burbuja, tuvieron más tiempo lejos de sus familias, ya están eliminados de la postemporada este año. Por eso digo, todo en su debido contexto. El mundo quiere explotar hoy en día.
Ahora, Sebastián,
que los Lakers y LeBron van a estar bien.
Sebastián, sí, estoy de acuerdo contigo, pero también nada es eterno y todo se va desgastando. Y la edad de él también empieza, hay que decirlo, una edad en la que sus facultades van a ir o forzosamente en declive, no va hacia arriba, va hacia abajo.
Sí, y sin duda, y creo que ahí empieza otra conversación interesante para los Lakers. ¿Acaso cuando ya no esté LeBron James dentro de 2-3 años, Anthony Davis puede ser un uno confiable? La respuesta probablemente es no, porque es uno de los mejores 5 talentos de la NBA, pero sufre lesiones prácticamente todos los años. Ha sido un denominador común a lo largo de su carrera, y si no puedes depender de él, tal vez sea no más que un buen número 2, y por ahí los Lakers tendrían que empezar a buscar en otra dirección cuando empiecen a pensar en la era post-LeBron. Pero esa era todavía no llegó.
Vamos a ir con un revés digno de Roger Federer para cambiar de tema. Metámonos en Roland Garros. Está en la tercera ronda ya el suizo. También la veteranía es un tema que hay que tratar cuando se habla de Roger Federer. Va a tener que enfrentar al alemán Dominic Kopfer con destino, si se quiere y si puede llegar a él, de encontrarse con Djokovic en cuartos de final. ¿Se puede pensar en Federer con el tiempo que estuvo ausente en el circuito, con la inactividad, con su edad, sus condiciones y con la superficie, que pueda llegar lejos en Roland Garros?
Lo veo difícil, Fer, si te soy sincero. Hay que pensar que Federer va a cumplir 40 en un par de meses. Es increíble y yo, como todo fanático del tenis, disfruta que esté desplegando todavía este tenis, que esté pasando un par de rondas en su Grand Slam menos favorito, porque el polvo de ladrillo no es su mejor superficie. Vence a Denis Istomin, después vence a Marin Cilic. Y ahora, ante Kefir, el alemán, que es un zurdo complicado, va a enfrentar a su primer verdadero especialista en polvo de ladrillo, que le va a alargar los puntos, que lo va a cansar. Y me parece que es una parada peligrosa para Federer, que si encima se llegase a vencer al alemán, primero se viene Berrettini, que ya ha tenido grandes Roland Garros en el pasado, después Djokovic, después Nadal. Honestamente creo que hay que disfrutar que está presente en Roland Garros, pero pensar en que pueda ser protagonista en esta superficie parece ahora casi que ilógico. Sebastián, Wimbledon puede ser otra historia.
A ver, pero Fer enumeró cuántos rivales para Federer. Uno, la edad. Dos, la superficie. Tres, está en el mismo camino que Djokovic y Rafael Nadal.
Un zurdo.
Y que Nadal.
O sea, bueno. A ver. Es Federer. Estamos hablando quizá del mejor tenista de toda la historia. Entiendo que tiene 40 años de edad. Entiendo que está luchando contra las lesiones. Pero tampoco sería algo descomunal que Federer lo lograra, ¿eh?
No, para mí sí.
Te
sí,
felicito si lo hace, por tu sí. optimismo, David, te felicito por tu optimismo, pero en esto estamos en veredas opuestas.
Está bien.
David, no. Se quedó con el tema este de que LeBron James invierte 7 dígitos en su físico, cuando uno
no,
en realidad
bueno,
no
parece si pero, es pero,
también invertir 7
ya...
dígitos, pero en peso.
Eso nos ya, falta a nosotros y nos vamos a la bancarrota, ¿no? Pero nos falta.
No, pero ya colocaron ustedes a Federer en otra liga, en otro circuito, ya el de los retirados, el de las exhibiciones, y sigue jugando en un Grand Slam, ¿eh? No,
bueno,
se ha retirado
y
todavía.
Ni su caso en el golf, ¿no? Sebastián, un fuerte abrazo. Gracias.
Abrazo, Sebastián. Bueno, regresamos con México y Estados Unidos.
Estados Unidos contra México. ¿Estás temblando, David? ¿Le tenés miedo al gigante de CONCACAF?
Yo sí, no sabes cómo. Bueno, un saludo para la ciudad de Denver. Ahí está el estadio donde se va a jugar, donde se jugó ayer semifinales de la Liga de las Naciones de la CONCACAF y donde el domingo se juega la gran final entre México y Estados Unidos, mientras que Honduras y Costa Rica van a jugar por el tercer lugar de esta Liga de las Naciones de la CONCACAF. Bueno, hablando de ello, vamos a comparar a dos jugadores que son realmente protagonistas del campo de juego para cada selección. Uno, Christian Pulisic, el mediocampista del Chelsea, también aparece ya como el hombre fuerte, el capitán de esa selección de Estados Unidos. Y el otro es, sin duda en este momento, el jugador mexicano que más reflectores recibe, que es Irving El Chucky Lozano. Uh-huh. ¿Cuál de los dos es mejor, Fer? ¿Cuál te gusta más? Siendo jugadores diferentes.
Pregunta fácil, ¿no tenés? ¡Qué bárbaro! Bueno, con lo difícil que es comparar... Y sobre todo jugadores que, es cierto, parecen similares, parten en el terreno de juego de distintos lugares, tienen distintas labores también en la cancha. Hay una sensación que podría llegar a acercarnos y hacernos pensar que son muy parecidos. Y la verdad que viendo ya detenidamente lo que uno y otro hace y las herramientas que cada uno tiene, me quedo con el Chucky. Me dirán loco y lo que quieran. Voy a los números y los números sirven para apoyarte muchas veces, para iluminarte. Como en este caso, hay una estadística que es la de ocasiones, participación en ocasiones que terminan en disparos. ¿Cuál es el porcentaje de participación del jugador en aquellas jugadas que terminan en un disparo de su equipo? No en disparos propios, no en goles, no en asistencias, sino cuán jugador colectivo eres. Y el Chucky Lozano está ahí a la par de jugadores como Riyad Mahrez, por ejemplo, en la lista. Lo leo porque no me quiero perder a ninguno. Ben Yedder, Gundogan y Pulisic muy lejos. Julian sí. Brandt aparece cerca de Pulisic y Julian Brandt es suplente en su equipo. Tiene
ahora...
muchas condiciones, pero no todas las herramientas.
De acuerdo. Ahora, yo creo que para mí Pulisic es un jugador más completo, pero sí estoy de acuerdo contigo que a veces en el campo de juego parece mucho más despierto, mucho más intrépido, mucho más definitivo, mucho más profundo. Irving El Chucky Lozano, que además le da una patada, se levanta, sigue corriendo, le da otra patada y vuelve a levantarse y así una tras otra. Es un jugador incansable en ese sentido. Ahora, aquí la única diferencia, Fer, es dónde juegan. Bueno, Pulisic no es titular con Tuchel o no lo fue en la parte final y en la hazaña de ganar la Liga de Campeones de Europa. No lo fue. Pero es un equipo de clase A. El Pulisic juega en
el Napoli
de Europa.
También lo es, ojo. El Napoli también lo es.
El Napoli de clase A.
El Napoli también lo es. A ver, las pretensiones que tienen uno y otro también son, una es pelear por la Liga y la otra es pelear también llegar lo más lejos posible en la Champions.
Oye, Fer, pero estás hablando del campeón de Europa. El Napoli ni siquiera se clasificó para Europa este año.
Sí, pero no le resten mérito por el lugar en el que está el Chucky. Me parece que lo de Lozano, viéndolo jugar...
No, yo creo que Pulisic muy está de cerca donde de su... quisiera estar. Pulisic está donde quisiera estar Lozano. Lozano, la aspiración de Lozano es llegar a jugar en el máximo nivel posible del fútbol. Esa clase de equipos a donde al mexicano le cuesta muchísimo trabajo, Fer. Muchísimo.
Vamos a cambiar ahora y nos vamos a meter a otra cosa que le cuesta muchísimo trabajo al mexicano, y es erradicar el grito. Este famoso grito homofóbico que se ha escuchado por décadas ya en campos, en distintos campos del fútbol, ahí por donde juega la selección de México, equipos mexicanos. En el 2014, te cuento, David, no sé si te enteraste, pero a mí me criticaron muchísimo por poner sobre la mesa la necesidad de silenciar este grito por su costumbre, por lo que quieran, por ser parte del folclore y de la cultura del fútbol folclore mexicano.
No
significa que por costumbres que sea correcto, ni por ser parte del folclore de las canchas del fútbol mexicano, tampoco debe ser aceptado. Digan lo que digan, el grito es una muestra de mala educación. ¿Cómo se erradica el grito? ¿Saben cómo? ¡Puntos! Que le quiten los puntos a México cada vez que sale un grito en la cancha. Es la única manera. Fue pues la selección con más castigos en el último proceso de clasificación mundialista. En el anterior también, los francos suizos no le hacen daño. Los puntos en la tabla sí.
Sí, pero también, Fer, hay que tomar en cuenta que la FIFA juega un papel medio, vamos a llamarle hipócrita, por no llamarle o cínico, en el sentido de que a México lo castiga, pero no le va a quitar puntos, no le quita puntos porque México finalmente es su socio comercial y lo ha sido históricamente y lo va a volver a hacer, ¿te acuerdas? Ahora hasta el 2026 cuando hagan el Mundial en CONCACAF y en tres países de Norteamérica. Estoy de acuerdo contigo, hubo un primer error de la Federación Mexicana de Fútbol, defender el grito como si fuera parte de nuestra cultura.
Pero ese es un error terrible, histórico.
Terrible, terrible, no puede ser así de ninguna manera. Y todavía conozco comentaristas o analistas o especialistas que dicen que no se refiere a una cuestión homofóbica. A ver, puede ser que para Fernando Palomo no, para el productor del programa no, y para mí no, pero para otra persona sí, y eso es suficiente para que ya sea algo inapropiado en un campo de fútbol. Pueden gritar cualquier cosa, bueno, no cualquier cosa, menos ese tipo de groserías.
O sea, un grito que llegue a ofender a alguien ya es un grito que tiene que terminar, que tiene que ser erradicado y castigado también. Hay cámaras que enfocan.
No, yo estoy contigo.
Han hecho de todo. Han tratado de censurarlo bajándole volumen. Hablan cuando saque el arquero para que no se escuche. No, enfoquen quien lo grita.
Pongámosle interés a esto. Que México arranque la eliminatoria mundialista con menos 6 puntos.
Bueno, que le saquen puntos, que es lo que decía ahora. Entonces, que el grito pase de ser uno a ser el de puntos, ¿no? Y que se lo saquen de verdad. Bueno, el Checo Pérez se salió hoy en las calles de Bakú. No es que se haya salido de las calles, no, es que tuvo un entrenamiento maravilloso.
Lo andan buscando todavía. Fórmula 1, y entramos a esa velocidad porque se nos agota el tiempo, y te pregunto, Fernando, si es el deportista mexicano más presionado. Dice Christian Horner, el jefe de Red Bull, dice, si Checo tiene un sábado limpio y se clasifica en buena posición, estará ahí arriba en la lucha por el podium y por las victorias. Eso dice después de tener hoy los mejores tiempos en la práctica de clasificación en Bakú.
Yo te voy a contestar, el deportista mexicano con mayor presión hoy día es el Chucky Lozano, porque no hay gol en México y quien tiene que cargar con ellos es el Chucky. Eso es uno, pero pasando al Checo Pérez, tampoco tendría que haber presión para él en Red Bull, porque hasta ahora ha conseguido más puntos de lo que a esta altura de la temporada tuvieron en su momento Alex Albon o Pierre Gasly, siempre peleando con Max Verstappen, obviamente como piloto número uno. Ha logrado el mejor tiempo en la ronda de entrenamiento, en la P2 del día de hoy. Ha dicho que ha tenido el mejor viernes que ha tenido hasta ahora, que que ya se siente más cercano del vehículo, que el auto lo maneja mejor, que ahora ya se siente ahí nomás del auto, que no ha tenido viernes como el que tuvo en las calles de Bakú, ahora no tiene presión alguna el Checo, ha estado ahí cerca de rozar el podio. No, ha estado ahí nomás, tiene la calidad nada más.
Un piloto de Fórmula 1 tiene presión manejando a esa velocidad.
No, pero presión, obviamente, David, pero presión para ir a ganar, presión para subir al podio, presión para terminar primero en una carrera, ninguna. Está recorriendo los pasos, creo que hasta más adelantado. De lo que de Checo Pérez esperaba. Fer, yo acá en un programa te dije, cuando preguntaba, Checo Pérez va a ser podio, y yo te dije, no, hay que esperar un tiempo, que se acomode al auto y que empiece a conocerlo. Ahora ya está adelantándose en esos tiempos.
Sí, lo que único que yo creo es que ya no se trata del factor sorpresa, de decir, qué buen piloto es Checo Pérez, logró con un auto que no tenía condiciones, con un equipo que no lo apoya, logró finalmente remontar posiciones y acercarse al podium. Aquí se le exige un camino ganador. Y no olvides que en otra ocasión su nombre se mezcló con el de una escudería como McLaren y no le fue tan bien. Es decir, es la segunda oportunidad en su carrera de Fórmula 1.
Tiene todas las condiciones. Tiene todas las condiciones y tiene un auto también para que lo pueda llevar hasta ahí.
Vamos a ver si mentalmente está listo para ello, ¿no?
Hay condiciones para que un otrora aficionado al boxeo, al quien lo alejó los pobres espectáculos, dedique un poco de su día para ver un Mayweather contra un youtuber.
Yo la verdad no me parece que esto es una cuestión de espectáculo y lo respeto como tal. Y bueno, si la gente quiere hablar de eso, pues hablemos de eso, yo no tengo ningún problema. Pero esto no es boxeo de ninguna manera. Tampoco voy a decir, no vamos a hablar de eso. Es un espectáculo, es un entretenimiento. No entra dentro de un renglón donde el boxeo tiene otro tipo de reglas. Aquí hay que recordar que no hay tarjetas de los jueces, los guantes son de diferentes onzas, el tiempo de los rounds, es decir, hay muchas variaciones. Esto es un espectáculo, veámoslo como tal. Lo único que me afecta
es como
Kiefer,
como Nixon jugando ping pong en China o como Billie Jean King jugando contra un hombre, también es como eso.
No, en aquella fue una guerra de las guerra de géneros,
una guerra de los sexos.
Ya lo sé, correcto, pero fue otro, tenía otro tipo de connotación, ¿no? Otro tipo de mensaje.
Chad 8-5 también, ¿te acuerdas de él? También Chad 8-5 se anima a subir al ring y a pelear.
Bueno, pero Muhammad Ali subió contra un luchador en Japón. Uno de lucha libre en Japón. También lo hizo hace cuántos años. Ahora resulta que estamos inventando cosas. Eso ocurrió hace muchísimo tiempo. Ahora están de moda los youtubers. Perfecto. Ahora, yo no sé si la capacidad de un youtuber realmente será para afrontar a quien yo considero el genio defensivo más importante en la historia del boxeo. Nadie se defendió mejor que Mayweather.
La respuesta la tiene mi hijo. Mi hijo quiere ver la pelea. Y por ahí va el tema.
De acuerdo. ¿No?
Atraer la atención de los jóvenes.
No podemos sustraernos de eso totalmente.
Ya le voy a pegar un grito al Peque para que ahora mismo vean lo que todo el mundo estaban esperando, el editorial de David Faitelson.
Gracias. Es un hecho, desde el día en que la cabeza del defensor del Arsenal, el brasileño David Luiz, impactó con la del delantero del Wolverhampton, Raúl Jiménez, provocando una lesión, comenzaron también los dolores de cabeza para Gerardo el Tata Martino en la selección mexicana de fútbol. ¿Cómo suplir a un futbolista de la categoría, de la capacidad, del momento que vivía Raúl Jiménez? Un futbolista que, si bien no está en un equipo clase A, juega en una liga clase A y destaca entre los mejores delanteros de la Liga Premier de Inglaterra, ni más ni menos. Todo suponía que el relevo natural, normal, sería llamar al viejo caudillo, al hombre histórico, a Javier Chicharito Hernández, pero resulta que no lo llama. Coincide, claro, con una baja de juego importante del jugador mexicano que está hoy con el Galaxy. La realidad es que nadie ha explicado a ciencia cierta qué es lo que pasa en la no convocatoria de Javier Chicharito Hernández. No lo han explicado. Hay un velo de misterio. Hay realmente muchas dudas, muchas preguntas sin responder. El Tata ha dicho que las puertas están abiertas. A mí me parece, con todo respeto, que miente, que la puerta de la selección para Javier Hernández no está abierta, está, digamos, medio cerrada.
Clausurada.
O cerrada o clausurada, como tú quieras. Pero bueno, es un misterio, como muchas cosas que pasan alrededor de la selección mexicana de fútbol. Generalmente México mantiene muchos misterios en su trabajo de selección.
Hay distintos aspectos de las culturas de los países que reflejan en su microclima parte de la cultura de la que proceden, ¿no? Sí, las selecciones de fútbol regularmente se dice que juegan como sus países. Y cuando los países carecen de transparencia, las selecciones curiosamente también.
De acuerdo.
Faltan 100 días para que arranque la NFL el 9 de septiembre. Ya lo notaron en sus calendarios. Cowboys contra los Buccaneers. Ahí va Dak Prescott contra los vigentes campeones del Super Bowl. Ahí llegará Tom Brady. Ahora la gran pregunta en la NFL a 100 días es ¿dónde va a jugar Aaron Rodgers al final de la historia? ¿No? ¿Seguirá jugando o no? Esa es la gran pregunta.
100 ojalá días que siga jugando porque tiene ya todavía lo notó, David, un gran ya nivel.
Está pendiente porque quiere ver a sus Chargers.
Bueno. A ver, el que renovó hoy fue el alemán Tuchel. Renovó hasta el 2024, Fer, con el Chelsea. Era normal, ¿no? Era de esperarse. Yo le daría un contrato todavía mayor. Con
como para no renovar
que
al campeón,
Tuchel,
al campeón de la Champions.
Sí.
Bueno, ¿sabés que en Porto fue la primera vez que conoció a Roman Abramovich? No lo había conocido antes. Fue hasta ahí, festejando el título de Champions, que estrecharon las manos por primera vez se vieron. Bueno, estrecharon las manos en Boca con Carlos Tevez porque se va hoy en una pírrica conferencia de prensa. Carlos Tevez ha dicho que deja de ser jugador en el fútbol argentino, donde ha dicho que no va a jugar con otro club que no sea Boca Juniors, que su sangre es azul y amarilla, pero no niega que pueda continuar más adelante. Lo cierto es que para una figura legendaria como es Tevez, la despedida fue bastante triste.
11 títulos para Tevez en Boca Juniors. Bueno, vean lo que le pasó a Neymar. Iba bajando del autobús en Río de Janeiro. Concentración con la selección brasileña que esta noche enfrenta a Ecuador. Y unos aficionados pues se le abalanzaron. Yo creo que querían el autógrafo, la fotografía. Neymar, por si las dudas, aflojó el cuerpo y dijo, foul, foul.
Sí, para esa no rueda, ¿no? No se queda rodando ahí en el estacionamiento.
Bueno, ya nos vamos, Fer. Un abrazo, saludo hasta Denver, Colorado. Y nos quedamos con Ahora o Nunca. Buen fin de semana, Fernando Palomo. Saludos.
Buen fin de semana a todos. Gracias.